vamos a meternos de lleno. Ahora sí, después sigo con los mensajes, 351-717-0505,
sí,
con el 52 aniversario.
52 aniversario del Cordobazo, que se cumple mañana 29 de mayo, no el domingo.
Mañana,
bueno, es uno de los hitos que marcan la historia reciente del siglo XX de Córdoba, un fenómeno, un episodio, un movimiento que fue estudiado desde muchísimas aristas y que sigue siendo referencia a la hora de hablar de la rebeldía cordobesa. Vamos a hablar sobre el tema con una persona que es especialista, una doctora en historia de la Universidad Nacional de Córdoba, Mónica Gordillo, que es especialista, una de las que más ha estudiado y ha escrito sobre el Cordobazo. ¿Cómo te va, Mónica? Buen día. Bienvenida.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, bienvenida a Cero VIP, gracias por estar. Era importante parar un poco la pelota en el medio de este lío de la pandemia, estos pavores de la pandemia, y hablar un poco de, bueno, voy a introducirte rápidamente a 52 años de este movimiento. ¿Qué fue el Cordobazo? ¿Una insurrección, una pueblada, una protesta, una huelga, una rebelión popular urbana? ¿Qué significó el Cordobazo?
Bueno, significó todo eso. Uh-huh. Todo eso fue, efectivamente, vos señalaste diferentes formas de acción colectiva que se dieron en esos dos días, 29 y 30 de mayo, uh-huh, porque no debemos recordar, no debemos olvidar, que también incluyó al día 30,
sí,
que era para cuando estaba prevista la huelga general declarada por las dos CGT, CGT Azopardo y de los argentinos. Quiero decir esto porque implicaba una acción nacional, uh-huh, que en Córdoba, pero planteada como un paro de 24 horas, que en Córdoba se adelantó al día 29 como paro activo,
sí,
programado por el movimiento obrero y estudiantil, y que al ser impedida la forma de movilización que se había organizado, que era una marcha al centro para confluir en un gran acto frente al local de la CGT, de la CGT que estaba en la calle Vélez Arfiel, al ser impedida esa movilización por la violencia estatal, por la violencia de la policía, los manifestantes comenzaron a responder y se desorganizó esa marcha inicial. Y se fue a su vez sumando distintos actores sociales que inicialmente, gente de diferentes procedencias.
Sí. Empezó a hacerse popular,
Populares, claro. Exactamente, que con una diversidad de malestares, de reivindicaciones, se fueron sumando frente al gobierno, como repudio al gobierno, que no hay que olvidar que era una dictadura.
Uh-huh.
Eso me parece muy importante, no perder de vista que se trataba de la dictadura de Onganía, ¿no?
Sí.
Que había cercenado derechos estudiantiles al intervenir las universidades, que había congelado salarios, que tenía prohibidas las negociaciones colectivas, que tenía prohibida la actividad política. Todas estas cosas son muy importantes para entender el contenido de esa protesta, ¿no? O sea, cómo confluyeron en la calle diferentes actores al ser vedadas otras posibilidades, uh-huh, de expresión política. Uh-huh.
Hay muchísimo para conversar de esto, por supuesto, ¿no? No digo ninguna novedad, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué Córdoba, el Cordobazo en Córdoba, así como el grito de Alcorta fue en Santa Fe, por qué el Cordobazo en Córdoba y no en otra provincia, por ejemplo, ¿no? Una Córdoba que tenía antecedentes de ambos lados, de la reforma universitaria, pero también había sido el preámbulo del golpe del 55.
Exactamente. ¿Mm? Exactamente, una Córdoba contradictoria, una Córdoba que no tenía antecedentes de los dos registros, como vos señalás,
sí,
o sea, de acciones claramente democratizadoras, como fue la reforma del 18, pero también de respuestas conservadoras y en cierta forma antidemocratizadoras, porque la revolución del 55 derrocó a un gobierno democrático elegido con enorme apoyo popular. Y en ese sentido, eso fue un intento desdemocratizador que además prohibió, estableció la proscripción del peronismo,
sí,
cosas que no deben olvidarse, porque eso también incidió en la acción del Cordobazo. Uh-huh. O sea, son procesos de una larga duración los que se confluyen, o de una mediana duración los que terminan anudándose en el 69. Pero, ¿por qué Córdoba? Bueno, En realidad, Córdoba fue el lugar de la protesta porque confluyeron ahí obreros muy calificados, no muy calificados en cuanto a su experticia, pero sí me refiero a nucleados en torno a empresas de punta.
Claro, lo mejor pagado del país, diría Onganía, ¿no? Sorprendido.
Claro, que tenían que ver con el desarrollo, con las políticas de desarrollismo, de erradicación de empresas automotrices, empresas de punta, y que eso permitió nuclear gran cantidad de obreros en polos, digamos, muy concentrados, y a su vez en ciudades medianas, como era la de Córdoba, donde la cercanía con otros sectores, con el movimiento estudiantil, que también se vio expandida, la matrícula estudiantil, un gran crecimiento durante la década del 60. Es decir, eso fue muy oportuno en cuanto a la confluencia y la posibilidad de cercanía entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Pero sin embargo yo creo, y esto quiero destacarlo también, que Córdoba no fue el único lugar de la protesta. Córdoba anticipó, en cierta forma, o tuvo una gran visibilidad por la contundencia del movimiento obrero en las calles, con estas características que tenía el movimiento obrero cordobés, pero no fue el único lugar. Hay que recordar que toda esta escalada de acciones, movilizaciones, se inició con la muerte de un estudiante en la Universidad del Nordeste en mayo, el 15 de mayo. Después hubo antes también se dio otro evento de movilización en Rosario, el Rosariazo, antes y después del Cordobazo. Sí. Es decir, luego siguieron el Tucumanazo. Lo que quiero señalar es que esto fue parte, el Cordobazo fue parte de un gran ciclo de protesta, yo lo he definido así en algunos trabajos, de un gran ciclo de protesta que no quedó en Córdoba y que formaba parte, que no quedó solo en Córdoba, y que formaba parte de un movimiento más general de oposición a la dictadura militar, que era el gobierno que había en ese momento, y que en cierta forma toda esa serie de movilizaciones, ese ciclo de protesta, fue lo que hizo posible que el gobierno militar se viera obligado a levantar la proscripción del peronismo y a convocar a las elecciones en el año 1973. Elecciones sin proscripciones, a diferencia de lo que habían venido siendo otras elecciones que se habían dado con anterioridad durante la década del 60, antes de la dictadura de Onganía, que había habido elecciones, pero siempre con el peronismo proscrito.
Claro. ¿Cómo fue posible que en Córdoba, más allá de que el paro había sido decretado a nivel nacional por las 12 CGT, como decís vos, acá confluyen tres dirigentes fuertísimos del sindicalismo cordobés: Tosco, Elpidio Torres, Atilio López, tres dirigentes de tres vertientes, digamos, de tres procedencias políticas distintas, más allá de que Torres y López eran peronistas, pero eran dos espacios peronistas distintos? ¿Cómo se logra la convergencia acá para llegar a este nivel de cohesión y después de lograr sumar al movimiento estudiantil también?
Bueno, esto es muy importante lo que preguntás, porque efectivamente se dio la posibilidad de esa convergencia por dos cuestiones. Por una, que tenía que ver con la posición de algunos dirigentes, como fue Agustín Tosco, que no era peronista, pero tampoco era antiperonista. Eso es muy importante, porque si bien él provenía de posiciones de izquierda, reconocía la identificación mayoritaria de los trabajadores con el peronismo tanto en la línea más bandorista o más legalista, como se le decía en ese momento, a la que respondía Elpidio Torres, o en una línea como la de Atilio López, que bueno, era luego terminaría siendo una expresión, digo, porque fue más un proceso posterior del Cordobazo, pero que terminaría siendo una expresión de lo que se conoció como el sindicalismo combativo, la experiencia de Atilio López de una mayor izquierdización, digamos, del sindicalismo peronista. Sin embargo, los tres confluyeron porque reconocían la importancia de converger en la acción para defender los intereses de los trabajadores, más allá de las adscripciones políticas, ¿no? O sea, se compartían reivindicaciones comunes y lo importante era la convergencia en la acción. Uh-huh. Entonces, pero obviamente eso fue posible porque no había posiciones, porque se priorizaba, digamos, lo que eran, en cierta forma, las reivindicaciones de los trabajadores más allá de sus banderas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y por parte de Agustín Tosco en particular, él, al integrar la CGT de los argentinos, que se había conformado el año antes, sí, en 1968, la CGT de los argentinos se propuso como un programa político que tendía a unificar a los, digamos, a conformar un espacio de acción para diversos sectores sociales, uh-huh, que tuvieran en común la oposición a la dictadura. Esto es muy importante de no perder de vista, ¿no? Uh-huh. Porque la acción en la calle puede tener diferentes contenidos. En este caso, claramente era una acción en defensa de derechos conculcados y también en contra de un gobierno dictatorial que prohibía otras formas de expresión política, otra que no, en donde no había otros canales para la expresión política.
Es importante el contexto, como decís vos, claramente el contexto de un peronismo prohibido y un gobierno dictatorial conservador, ¿no?
Exactamente.
Es casi un cliché decir que Córdoba es esta cosa ambidiestra, de, digamos, fluctuante, pendular entre el progresismo y el conservadurismo, entre la acción y la reacción, y es casi como que es una bandera que llevamos los cordobeses como si eso fuera un estandarte propio. La pregunta es, ¿esta cuestión, digamos, de las dos, del péndulo, ¿es propio de Córdoba o es propio de las sociedades que van teniendo, digamos, acciones y reacciones por las mismas fuerzas, digamos, de los poderes, de los poderes de facto que van operando?
No, yo no creo que sea propio de Córdoba. Uh-huh. Esa es una dicotomía que generalmente se utiliza bastante para plantear, perdón, me quedo un poco, sí, se me va la voz. Para plantear, digamos, o la Córdoba combativa o la Córdoba conservadora. Yo creo que hay toda una serie más de grises en el medio, uh-huh, y que tienen que ver, por supuesto, con coyunturas políticas. Uh-huh. Por ejemplo, en estos últimos días yo he pensado bastante, incluso me han preguntado, respecto a la acción en las calles, ¿no? Sí. O sea, si la calle estaba siendo apropiada por la derecha, o cómo podíamos comparar lo que actualmente está pasando con las marchas, por ejemplo, antivacunas. Uh-huh. Perdón, ahora no son antivacunas, sí, sino que ahora piden vacunas, claro, pero que antes eran antivacunas. Yo creo que la acción en la calle en sí misma, no está ni, digamos, es un mecanismo lógico de los sistemas democráticos. Uh-huh. Es un formato que es bueno que exista. El problema tiene que ver con cuáles son las demandas y el problema tiene que ver con los costos de la acción en la calle, ¿no? Uh-huh. En el sentido, me refiero específicamente a que en el cordobazo las demandas tenían que ver con demandas democratizadoras. Es decir, estaban pidiendo por derechos que habían sido conculcados contra un gobierno dictatorial. Uh-huh. Y el costo de salir a la calle a veces era la vida, ¿no? Como fue en el cordobazo, sí, que hubo cerca de 60 muertos. En estas últimas marchas, lo que yo veo, además de demandas que son muy contradictorias, es que estamos en un gobierno democrático que está haciendo todo lo posible por cuidarnos, y en ese sentido me parece que hay que ser muy responsables, porque creo que este tipo de movilizaciones no están teniendo costos, y está bueno que costos más, costos me refiero, a ver, que se entienda bien, yo no creo que tenga que tener el costos uh-huh, de represión, al contrario.
Sí.
Lo que estoy diciendo es que el costo es un costo que afecta directamente a otros ciudadanos, ¿no? Los contagios, la posibilidad. Entonces, habría que apelar a un poco de mayor responsabilidad y pensar que hoy hay otros canales para expresarse. Si bien siempre es legítima la expresión en la calle, pero hay que ser responsables, ¿no? Uh-huh. Y hay que pensar en los costos que esto tiene para los demás.
Aldo, ¿querés una pregunta? ¿Tenés una pregunta?
Sí, buen día, doctora. Aldo Blanco le saluda.
¿Cómo? Tópicos. No escucho bien. No escucho.
¿Me escucha bien ahora, doctora?
Sí, sí.
Buen día, Aldo Blanco, le saludo. Dos tópicos que a veces no es que estén invisibilizados, pero bueno, habla de la gesta de obreros, de estudiantes, en esas jornadas asiagas de 1969. El rol de las mujeres, que entiendo que en la parte logística, porque esto fue una construcción verdaderamente impresionante, de la salida a la calle, el rol de las mujeres en el cordobazo y también de la iglesia, ¿no? La iglesia conservadora, esa Córdoba de las campanas, pero también los sacerdotes para el tercer mundo que proclamaban un giro al socialismo y también el cambio de manos de los medios de producción en la República Argentina, ¿no?
Sí, claramente el papel de las mujeres fue invisibilizado por mucho tiempo, pero estuvieron en la calle. Fue invisibilizado también por las fuentes, digamos, las fuentes con las que uno reconstruye la historia, que en general, digamos, las mujeres dentro del sindicalismo, había un componente también fuertemente machista, donde tenían poco lugar para aparecer. Pero sin duda en la calle hubo trabajadoras en la calle, mujeres comunes, digamos, que colaboraron con protegiendo estudiantes, hubo estudiantes mujeres que estuvieron en la calle, y que por suerte ese lugar, en general no solo para el cordobazo, sino para la historia, está siendo recuperado en los últimos tiempos, bueno, desde hace ya bastantes años, ¿no? Pero efectivamente ha sido un papel que en general ha sido poco, o sea, ha sido bastante invisibilizado. Con relación a la participación de los sacerdotes para el tercer mundo, claramente ellos tuvieron un papel muy, muy importante, y esto tenía que ver también con lo que decía antes de la participación dentro de lo que fue la CGT de los argentinos, que hizo un llamado específico, digamos, o sea, ellos fueron convocados por el discurso de la CGT de los argentinos, que apuntaba a un contenido de liberación, a un contenido de reivindicación de los sectores populares, y en este sentido los movimientos, digamos, los sacerdotes para el tercer mundo, o los curas obreros, como se los llamaba en ese momento, en Córdoba tuvieron un gran desarrollo en parroquias más bien marginales, que obviamente no representaban la posición central dentro de la iglesia, pero que sin embargo tenían mucho trabajo territorial y que se convirtieron también en opciones de vida, en esto de ir a vivir a las villas, trabajar junto con los sectores populares, digo, trabajar no solo en tareas de adoctrinamiento, sino de trabajo, de pensar en formación de cooperativas de trabajo, bueno, toda una línea de acción muy interesante y que sin duda también incidió en las movilizaciones de mayo, porque esos sectores también se acercaron al centro y también luego continuaron, digamos, con un trabajo, digamos, el cordobazo fue también para todos esos sectores un símbolo de lo que se podía hacer, ¿no? En contra de una sociedad, mejor, en contra de la dictadura y a favor de una sociedad más justa, ¿no?
Mónica, ¿qué tal? César la saluda, buen día.
¿Qué tal? Buen día, César.
Diego, una pregunta que tiene que ver quizás con la trayectoria como docente, pero también como investigadora en historia. ¿Cómo ha sido la consideración del cordobazo a lo largo de la historia? Hasta llegar, no pido una historización de la historia, sino cómo esas visiones se han puesto en juego y qué representa hoy el cordobazo para la sociedad cordobesa.
Bueno, digamos, el cordobazo inmediatamente fue reivindicado por sectores, digamos, de la militancia como un hito clave, como un hito que sirvió para reforzar una identidad, digamos, cordobesa, combativa, y que sirvió también para atraer la mirada hacia Córdoba de los sectores que estaban más militantes, digamos, que estaban embarcados en una lucha contra la dictadura de la Revolución Argentina. Ahora, la historia, si bien no lo tomó inmediatamente, si bien hubo muchos trabajos muy importantes de parte, contemporáneos casi al Cordobazo, como fueron los trabajos de sociólogos, ¿no? Bueno, en el caso de Córdoba tuvimos dos trabajos pioneros, que fue el de Francisco Delich y el de Agulla, digamos, sociólogos, que sin duda fueron una base muy importante para investigaciones posteriores. Y también algunos sectores militantes, pero no de la historia estrictamente, sino de la sociología, se fijaron en lo que había significado Córdoba y fue objeto de varios análisis. Luego sobrevino la dictadura y sin duda todo es la dictadura del 76, me refiero, y sin duda todo lo referido a la historia social fue totalmente opacado. Cuando yo inicié mis estudios en la década del 80, yo trabajé o volví sobre estos temas hacia finales de la década del 80, había muy poco trabajado desde la perspectiva histórica, ¿no? Pero bueno, luego el Cordobazo sin duda fue tomado hoy actualmente, es un tema de revisión por parte de gran número de historiadores. Y bueno, en cuanto a lo que significa para Córdoba, si es que estoy entendiendo bien tu pregunta, también es contradictorio, ¿no? Yo creo que me refiero a que cuando el Cordobazo es visto como un acontecimiento allá lejos, a 50 años, creo que hay poca gente que no lo reivindique. Sin embargo, cuando se analiza más en profundidad cuál fue el sentido del Cordobazo, seguramente ahí empiezan a haber discrepancias, ¿no? Quiero decir, cuando el Cordobazo adquiere vigencia en el sentido de pensar cuáles eran las demandas y cómo, yo insisto con esto porque a veces se pierde esa vigencia que yo creo que el Cordobazo sigue teniendo, en el sentido de pensar qué hace el pueblo en la calle cuando se cercenan otras posibilidades de expresión. Y además... cuando, digamos, el pueblo aparece en la calle, yo estoy convencida de eso, cuando se cercenan oportunidades y cuando se acumulan injusticias, ¿no? Que eso fue lo que ocurrió en el Cordobazo. Ahora, el hecho de estar en la calle en sí mismo no es lo importante, sino, insisto, son el tipo de demandas que se levantan y lo que se pone en juego. O sea, ¿qué se pone en juego cuando uno sale a la calle?
Yo, tomando el tema de qué significa el Cordobazo para Córdoba, me parece que hoy pocos sectores lo rechazan, digamos, como hito, ¿no? Como hito en la historia, digamos, de la lucha de Córdoba, por ejemplo, en contra de la dictadura de Onganía. Vos ves sectores que incluso no son progresistas, ni son de izquierda, ni son peronistas, que lo reivindican, lo marcan. Nadie hablaría negativamente, salvo, bueno, algunos sectores más minoritarios. Pero,
exactamente.
Pero al mismo tiempo es casi como una cobertura ideológica, ¿no? Como decir, yo no soy progre, pero reivindico esto, ¿no? Como que eso queda a salvo. Pero por otra parte, vos tenés también episodios como el 2017, y no es que quiera comparar el Cordobazo con la huelga de la UTA del 2017, donde los sindicalistas de la UTA, que se hicieron una huelga de varios días, terminaron prácticamente colgados en la plaza pública, ¿no? Simbólicamente colgados en la plaza pública. Y después tenés un fenómeno como un Atilio López que llegó a ser vicegobernador, que hoy sería impensable que un dirigente que lidera un movimiento como el Cordobazo pueda llegar a tener semejante envergadura política después, ¿no? Bueno, digo, eso también es parte del discurso sobre el Cordobazo, ¿no?
Claro, porque si el Cordobazo sirve para restablecer, para unificar una identidad de Córdoba rebelde, digamos, eso le queda bien a todo el mundo. Ahora, el sentido es, ¿rebeldía contra qué? O sea, quiero decir, me parece que decir, ay, somos Córdoba rebelde, somos rebeldes, eso puede quedar bien, O puede ser un discurso o un sentido políticamente muy utilizable y muy sí. maleable para cualquier posición. Sí. Pero en realidad hay que pensar la rebeldía contra qué era y contra quién. Es decir, era una rebeldía contra un gobierno totalmente autoritario, totalmente conservador, totalmente clerical, totalmente que había coartado toda otra posibilidad de expresión. Entonces, ahí el sentido cambia, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, esa es la interacción donde se van conformando las demandas y los sentidos. Entonces, no basta decir somos rebeldes. O sea, a ver, rebeldes, con, claro. ¿rebeldes contra qué? ¿Rebeldes para qué?
No sé, cosa ¿no? que caigamos en rebelde way directamente, ¿no?
Claro, claro. Es decir, claro. Rebelde, la rebeldía cordobesa puede ser tanto de izquierda como de derecha. Y hay que ser capaz de ponerle el contenido correcto. Correcto no por una apreciación mía de decir esto es lo correcto y esto no es lo correcto, sino hay que ponerle el contenido correcto situado históricamente, a eso me refiero.
Está clarísimo.
Es decir, ir un poquito más en profundidad y ver contra qué nos rebelamos. O sea, cuando fue la Revolución de Mayo, el virrey huyó a Córdoba, y Córdoba también era rebelde, con un sentido contrarrevolucionario. Uh-huh. Es decir, por eso, a ver, ¿cómo usamos la rebeldía cordobesa?
Está claro. Mónica Gordillo, muchísimas gracias. Tenemos mucho más para hablar, pero bueno, se nos ha ido el tiempo, pero creo que le hemos sacado dentro de los tiempos radiales el jugo a la nota. Así que muchas gracias por estar ahí.
Bueno, no, por favor, un saludo a todos ustedes.
Un abrazo.
Me alegro
abrazo.
Mucho que haya este tipo de programas.
Dale, gracias.
Gracias. Mónica Gordillo, a 52 años del Cordobazo, mañana se cumplen 52 años, 29 de mayo.
Mónica es una de las principales historiadoras de Córdoba, y sobre todo con respecto al Cordobazo,
este
¿no?
tema, sí.
Con textos escritos, y es la figura casi de referencia ineludible para hablar del Cordobazo en Córdoba cuando uno no trabaja con alguno de los sobrevivientes de protagonistas.
Claro,
¿no?
Claramente.